Saludamos a todos y todas las oyentes de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hoy, 3 de marzo de 2006, vamos a conocer algo de las luchas y resistencias que se reunieron con el delegado Cero esta semana en el estado de Hidalgo.
¡Buen rollito!
Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
You are listening to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
Vous écoutez la Radio Insurgente, la voix de l'armée Zapatiste de Libération Nationale.
皆さんはラジオインサーヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。
Radio Insurgente'yi dinliyorsunuz. Sabatist Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun sesi.
Sie hören Radio Insurgente, die Stimme der EZLN.
Die Menschen sind Radio Insurgente.
State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale.
Welcome, welcome, welcome.
Vamos a escuchar la palabra de algunos de los compañeros y compañeras de Hidalgo que asistieron en las reuniones con el delegado Cero. También vamos a presentar una entrevista con una compañera PUM llamada Beatriz, realizada en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Y comenzamos escuchando la canción de Bamba con una versión de Lida Downs.
Aunque soy chiquitita de aspiración, yo le canto.
la ciudad de Tulancingo, Hidalgo. En la reunión con adherentes llegaron varias personas y organizaciones. Entre los participantes hubo unos compañeros indígenas que viven en el campo y que luego llegan a trabajar en las ciudades de Hidalgo. Ellos contaron la situación de desprecio y discriminación que sufren por parte de las autoridades.
Yo vengo de un pueblo indígena que pertenezco en el municipio de Axochitlán. Ahí son por medio de 22 a 23 pueblitos, nosotros le decimos, que hablamos en náhuatl. Allá nosotros tenemos muchos problemas, y claro que es muy difícil de que nosotros lo entendamos, pero sí podemos mencionar algunas cosas donde ustedes a lo mejor nos puedan ayudar, ¿no? Primero, tenemos el problema de que pues allá nosotros no nos han dejado trabajar, se puede decir. No nos han dejado salir adelante porque tenemos tres caciques. Esos caciques que siempre nos han, ¿cómo se puede decir? Pues nos han usado como para que ellos tengan lo mejor y nosotros que nos quedáramos allá, como nosotros le decimos, como los puerquitos. ¿A qué me refiero esto? Nosotros somos ricos en cuanto a la forestación. Tenemos árboles, tenemos tierras donde nosotros podemos trabajar. Pero el problema es que no nos han dejado por este lado. Como ustedes saben, los gobiernos, según hay una ley donde nosotros no podemos aprovechar los árboles. Las comunidades que nosotros vivimos somos indígenas, que no podemos hablar, no nos podemos defender. Si nosotros tiramos un árbol, nos encarcelan 20 años. Perdón. Llevamos 20 años de trabajo. En nombre de mis compañeros, hemos llegado aquí. Nos hemos organizado. De mala suerte, mi pueblo está al centro. A un lado está un pueblo más grande, de este lado también, enfrente lo mismo. El mismo pueblo son los que estamos cargando. Nos hemos rebelado, pero no hemos encontrado solución. Los líderes se nos han matado. Por ejemplo, nosotros corremos algo y ya dejamos la familia. Miren, no me lo van a creer. Nuestra familia trae una cubeta de chilacayotes o de flores aquí en Tulancingo, y según los reglamentos se los tira. No tienen derecho de vender. Los pasajes son 20 pesos, 10 pesos. Si se los tiran, ¿con qué se regresa? Ese es el detalle.
El delegado Cero escuchó la situación de todos los compañeros y compañeras que hablaron en esa reunión y dio un consejo a los compas de la otra en Hidalgo.
Nosotros pensamos, es un consejo, que deben voltear la silla y así como están organizados, como nos cuentan que están organizados, volteen a ver a sus compañeros de la otra campaña y a sus compañeros de la otra campaña, que volteen la silla y volteen a ver a sus compañeros de aquí de Hidalgo. Porque como nos explicaron aquí, muchos de ustedes, y no es que la mayoría, ha tenido un trabajo de solidaridad y apoyo con las comunidades zapatistas que están en Chiapas. Y ahí hemos podido levantar lo que hemos podido. que no es poco, créanme. En ese sentido, la ayuda que dieron ustedes no cayó en terreno duro, fue fértil. Otro lo que les pedimos, así como explicó la compañera estudiante que pasó, que ese es el trabajo, que ahora dediquen el esfuerzo a levantar la otra en Hidalgo, dando un ejemplo de levantar un grupo de comunidades que están dentro de la otra en Hidalgo. Entonces, que si se hacían mesas de acopio, lo del comercio autogestionario, las asesorías jurídicas o alimenticias o todo eso, ahí hay un terreno, y la diferencia es que ahora son nuestros compañeros y compañeras los que están ahí. Ellos dicen que tienen un proceso organizativo que se va a deshacer si sigue topando con la cerrazón gubernamental. O sea, por ese lado van a encontrar mentiras y asesinatos. Por ahí no hay nada que hacer. Otro lo que les proponemos es que prescindan de eso, y que por eso fue esta reunión. Aquí se encuentren con estos compañeros y compañeras que los escucharon. Entonces, yo lo primero que les digo es que el primer trabajo que habría que hacer como otra, con esos conocimientos, la experiencia organizativa que tienen, que ha permitido tender un puente desde Hidalgo hasta las montañas del sureste mexicano, hombre, yo creo que sí se puede levantar más cerca a las comunidades de estos compañeros.
En la semana de recorrido por Hidalgo, el delegado Cero aprovechó para visitar la zona norte de Veracruz, que había quedado pendiente durante su visita a tierras veracruzanas. En el poblado de Huayacocotla fue la reunión con adherentes. Ahí estuvieron compas indígenas, jóvenes y jóvenes, gente de iglesia y niños que dieron su palabra.
El sentir de los pueblos indios es el mismo en Huayacocotla, en Huehuetla y en cualquier parte donde encontremos compañeros indígenas. Compañeras, compañeros, nos decíamos organización antes de la otra campaña, antes de estudiar la sexta declaración. Nos llamábamos organización, como somos indígenas tepeguas, ahí en Huehuetla, le nombramos chunín, que en el dialecto tepegua significa sopilotes. Nos preguntaban hace algunos años qué significaba. Les decíamos, pues literalmente significa sopilotes, y no entendíamos. ¿Por qué razón le habíamos nombrado sopilotes a nuestra organización? Con la sexta declaración entendimos que no fue casual el nombre de sopilotes. Yo creo que la mayoría de los compañeros presentes entienden o conocen que los sopilotes son aves que comen desperdicios, y los indios hemos estado comiendo durante más de 500 años desperdicios. Hemos estado comiendo mierda, compañeros. A lo mejor no teníamos mucha claridad en nuestro andar antes de la sexta. La sexta nos vino a clarificar, a dar luz en nuestro pensamiento, y hemos reencontrado el camino verdadero. Decía que nos nombrábamos organización antes de la sexta. Con la sexta hemos entendido que no hemos hecho gran cosa, pero después de haber suscrito la sexta declaración, tenemos la idea más clara de lo que vamos a hacer y de lo que debemos hacer. Vamos a unirnos, ahora ya no somos chunín, dejamos de ser sopilotes, ya no queremos seguir tragando mierda. Nos vamos a organizar con todos los trabajadores, junto con los compañeros zapatistas, para poder. A lo mejor no lo vamos a ver nosotros, pero tenemos que llegar con nuestras ideas, con nuestro trabajo, con nuestra lucha, con nuestro corazón, a un mundo distinto, a un mundo diferente, a un mundo a donde quepamos todos, y que no se llame un mundo de los jodidos, que sea un mundo de los trabajadores, compañeros. Gracias.
Les quiero aclarar también de nuestra comunidad, mismos vecinos de nuestra comunidad, pues a lo mejor porque no saben o porque nos ven como nos ven y nos quieren tratar así, pero nuestra comunidad no se llama Sonsonapa como todos lo saben, nuestra comunidad se llama Sensonapa y queremos pues así como vecinos, pues ir conociendo los nombres de nuestras comunidades, porque así como indígenas tenemos que respetarnos y valorarnos como somos, pues vernos como personas, no como muñecos, como a veces son pues graban y sacan en televisiones, en fotografías y hacen negocios. Pues nosotros un tiempo así nos trataron, nos decían que danzáramos, que hiciéramos lo que nos mandaban, iban estudiantes de la Ciudad de México. Pero nosotros, así como nos decían que danzáramos, pues seguramente por necesidades nosotros lo hacíamos. Y pues cuando llegaban, pues nos decían que preparáramos algo de comida o de algo a cambio de unas cuantas miserias de despensas, o zapatos usados, ropa usada. Y nosotros, por no saber qué es lo que nos están haciendo, pues nosotros lo aceptábamos y pues... Y después nos dimos cuenta que eso pues nos lleva a problemas. Pues hicimos un papel de que no queremos que sigan yendo esos estudiantes, porque pues para esos nos sobran. Y también pues pues lo que a nosotros nos interesa es que haya justicia para nosotros como indígenas, que no nos traten como nos ven. Y pues pues nosotros, pues yo me siento muy contento de haber conocido un poco de la Sexta, como nos han platicado Mireya y Antonio, pues en lo que vamos viendo en adelante, pues porque nos va a servir, así como nos habían tratado en las reuniones. Pues nosotros ahora pues dijimos, no, pues si no servimos nada para los mestizos, entonces ¿para qué nos quieren en las votaciones? Mejor las votaciones ya no. Y pues ya no votaremos por ninguno, porque es más que ni porque entre en ningún partido, no nos da nada. Y es más, nos trae más problemas. Y dijimos, no, pues en las reuniones tampoco ya no vamos a ir, a ver qué van a hacer ellos solitos. Que hagan todo lo que quieran, pero menos con nosotros. Y si quieren hacerlo, pues que lo hagan con los que se dejen.
Vemos así con mucha esperanza que este caminar es una alternativa. Esas alternancias a través de partidos, yo creo y estoy de acuerdo con ustedes que no es el camino. Ahorita ya pues en la coyuntura presidencial pues ya se va perfilando por allí alguno, ¿verdad? Y para muchos es esperanza, para otros dicen pues el que quede, de todos modos tenemos que trabajar, dicen los indígenas allá en la comunidad. En Tesca se habló hace rato, ¿verdad?, de la organización, 18 años, precisamente a raíz de la lucha contra el cacique Luis Mendoza, y hay otra organización que también se fundó en la parte baja del municipio, el Comité de Defensa Campesino, pero pues desgraciadamente se le apostó también al PRD y no nos hemos podido sacudir el partido. y eso ha traído una confusión en los pueblos, la división de tremenda, pues, por los partidos, por los proyectos, los programas que son meramente asistenciales y para fomentar dependencia. Entonces, vemos una luz en esto de la otra campaña, grande. No va a ser fácil porque, repito, tenemos broncas internas fuertes, broncas internas, tanto dentro de la iglesia, ¿va?, como dentro de las mismas organizaciones, ¿verdad? Estamos en esta situación, ha habido muchos avances, ¿sí?, pero falta dar el otro paso. Y ahora, pues por eso también suscribimos la sexta. Algunos lo hicieron pues como individuales. No pudimos ponernos de acuerdo realmente como UCZ para poder dar la palabra por las mismas divergencias que ahorita vamos teniendo. Pero estamos aquí con esa esperanza grande de que estos espacios nos digan el rumbo. Creo que todos estamos en esa incertidumbre. No sabemos qué va a salir de todo esto, pero por eso lo platicamos, para que juntos busquemos los modos, las formas, juntos, ¿verdad? Y que este nuevo proyecto de nación, desde abajo, desde los pobres o de los empobrecidos, pues se vaya forjando. Y que, pues con todo el corazón, reciban un saludo, pues, de todos los pueblos, la comunidad de allá, las comunidades de Tezcat, que son más o menos 10,000 habitantes, el 90% indígenas, otomíes. Es el cuarto municipio entre los 313 que son, 213 de Veracruz, entre los 50 más pobres ocupa el cuarto lugar, y a nivel nacional de los 300 más amolados es el número 24.
Buenas tardes, yo me llamo Cuautonal y yo les quiero decir que a mí no me gusta que luego, como los de gobierno, pasan en la tele que dicen que te dan despensa, dinero y todo eso, pero luego ya cuando ganan las elecciones ya no dicen nada, nos ignoran, y a mí no me gusta que hagan eso. Y también queremos decir que también nos gusta que nada más dicen y no cumplen. Y en las escuelas también, luego algunos maestros dicen que tratan a todos igual y solo tratan bien a los que tienen dinero y están en la presidencia o tienen que ver algo de eso. Gracias.
Por su parte, las mujeres indígenas veracruzanas dieron también su palabra en náhuatl sobre la situación en sus comunidades.
Buenas tardes, compañeros, compañeras. Nuestra política es que no hagamos mezclas porque nosotros no hablamos el idioma para las toletas de español para noche, pero más o menos todo antes no tuvo a la que en casa ni guayacocotlán no tiene que tener para hermanos de derechos humanos y compañeros de zapatistas.
Bueno, noto que autoridades del municipio de Lamatlán, siempre presidentes que tú se te chapullarose, tal vez que no quito firma, y luego cuando ya el topanicilla, pues ya hay que no te esté cuba, hay que no te chiva cuenta, porque te guantiste más igualmente, te guantiste menos hueca sencillo, tomo tapatía, hueca escana, tomo tapatía, te cual, pues nada más llega tu guanti, no quiere tener que. Como te puedes cotillarse, igual bueno, aquí ya nada más, sí,
un poquito de lo que decían las compañeras es que, bueno, una disculpa por no hablar en español, porque nunca fueron a la escuela, nunca hubo un lápiz, nunca el municipio se preocupó por que tengan clases, que por eso no saben leer y que no saben hablar español. La otra es que, bueno, decían, estamos solas, el municipio siempre nos ha pisoteado, pues siempre nada más nos van a ver cuando quieren las votaciones y después ya no se aparecen, nada más nos pisotean. Nada más cuando los gobiernos quieren el voto, pues ahí van a saludarnos y después cuando ya están arriba en la silla, pues ya no se acuerdan, ya nada más nos ven como animales. La otra que decía, bueno, somos nos ven muy pequeños y en las comunidades no hay más que pura lágrima, puro llorar. No hay otra cosa más que pobreza y siempre nos han visto así y siempre nos han pisoteado.
Ayer penaba por mí.
en la ciudad de Pachuca, capital de Hidalgo. Se realizó también una reunión con adherentes y un acto público. Escuchemos una entrevista que hicimos a una joven compañera que llegó en esa reunión de Pachuca. El nombre de esta compañera es Beatriz. Ella es integrante de un colectivo punk y nos platica qué trabajo hace y qué piensa de la sexta y la otra campaña.
This is a public service announcement with guitar.
Bueno, pues yo me llamo Beatriz y pertenezco al colectivo Revolución Callejera de los punks aquí de Pachuca. Bueno, ahorita lo que hacemos, autogestionarnos, así como que, así hacer talleres, así como de serigrafía, de guitarra, de artesanía y todo eso, ¿no? De hecho, pues sí, estamos así, yo como mujer estoy dando así talleres a donde sea, en los barrios, así que es en mi barrio, en mi casa, en, así en las colonias, y estamos así, en diferentes espacios nos dan, porque pues es muy bueno, ¿no? De hecho es alternativa, y pues los demás compas, pues igual, así como es un movimiento de la calle, ¿no? Y pues de hecho, pues así lo que nosotros hacemos es hacer talleres, pláticas y todo eso, lo que es en los barrios, en el centro y todo eso.
You have the right.
Y pues sí, de hecho, pues yo así hacer, yo me dedico igual a hacer lo que es toallas femeninas, toallas alternativas, ¿no? Tanto más sanas, tanto más económicas y hechas a mano y así 100% natural, así de la franela y todo eso, ¿no? Que no contiene ningún tóxico que nos envenene en nuestro cuerpo y todo eso. Se lavan, después de que la use uno, pues se lavan y otra vez a usarla y todo, y claro, sí. La cuidamos bien, pues de hecho en un nos dura un año, ¿cuánto es, no? Y pues como las otras toallas, ¿no? Para buscar alternativas, como no sé si sepan que las otras toallas, las de Cotex, así, de diferentes marcas, ¿no? Que tanto son transnacionales y todo eso, tanto nos hacen un chingo, bueno, nos hacen daño a nosotros, ¿no? En nuestros cuerpos y todo eso. Y aparte, pues están muy blanqueadas con tóxicos y todo eso, clarasol, y les digo que provoca lo que es el cáncer vaginal, ¿no? Y nos puede provocar cáncer así a nosotros, tanto en esto, ¿no? En nuestro planeta, en nuestra naturaleza, tanto en los animales, tanto en las personas y todo eso, ¿no? Y aparte, pues yo me suscribí a esto, ¿no? Nos suscribimos a esto por lo mismo, ¿no? De que como punks, lo que queremos, ¿no? Lo que igual peleamos y luchamos, ¿no? De transformar todo esto, ¿no? Que se vea la igualdad de todo, ¿no? O sea, de todo ser humano que vive y que está en este planeta, ¿no? En este globo terráqueo, como se dice, ¿no? En el planeta Tierra. Y pues sí, te digo que por eso, de hecho, nos suscribimos a esto, ¿no? Por las ideas y todo eso. Entonces, sí, es lo que igual nosotros estamos, ¿no? Estamos esperanzados en algo, ¿no? Que dicen que son 10 años, dice el EZLN, ¿no? Pero pues yo pienso que eso lo vamos a hacer, o va a estar así como que para siempre, ¿no? Porque siempre vamos a estar luchando por esto, ¿no? Y pues sí, yo sí tengo muchas esperanzas, y sí, la neta sí, por eso.
Este es Radio Insurgente, la voz de los sin voz,
voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
Seguimos aquí en Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Y continuamos con un poco más de las historias y resistencias de Hidalgo, que forman parte de la otra campaña. En el poblado de Zapotlán de Juárez, realizó el encuentro más grande de adherentes y simpatizantes de Hidalgo. Escuchemos algunos testimonios de los compas que dieron su palabra en esa reunión.
A la gente aquí nunca le preguntaron si quería un aeropuerto o no. Cuando nos enteramos ya las pláticas allá arriba ya iban muy, muy avanzadas. El gran paso que se dio para que la mayoría de los ejidatarios quisiera vender fue el gobierno, por medio de sus operadores y con sus representantes ejidales, empezaran a entusiasmar a la gente con que iba a tener una vida mejor, las familias, sus hijos y en sí las tres comunidades, con empleos, con concesiones de taxis, con otras ofertas que les ofrecieron. Y uno de los grandes pasos que se dieron para que la gente tuviera libertad de vender la tierra fue que en una asamblea de ejidatarios, con artimañas, se logró que se aprobara el cambio de uso de suelo y de ahí la gente tuviera la libertad de vender. El precio de la tierra no fue igual para todos, estuvo entre 15, 20 y 49 pesos. La negociación fue directa e individual. Como dicen, cada quien como se dejó, porque fue individual. Se creó un clima tenso porque ni entre familiares sabían qué había, cuánto le habían pagado o cuánto le habían pagado otro.
Bueno, yo solamente quería mencionar de que, pues, así que tenemos un amigo que es grafitero y es hijo de comisaría de Gidal. De hecho, nos informó de que habían llevado maquetas de fraccionamientos a donde se iban a hacer campos de golf, que se iban a hacer piscinas para los ricos, lugares elitistas, ¿no? Más que nada. También tenían en la maqueta lo que era un centro de diversiones, como lo es Six Flags. Entonces, a donde van a entrar gente que tenga dinero, porque ahora sí que nosotros como estamos jodidos, pues yo creo que nos conformamos con la feria, ¿no? Pero, pues más que nada es un proyecto más allá, igual del aeropuerto, ¿no? Porque no se pretende nada más hacer el aeropuerto, sino poner fraccionamientos, pero para los ricos, o las casas de interés social, o lo que les mencionaban también los compañeros, lo de la central de abastos, las grandes empresas que van a seguir explotando a la gente. Ahora, se dijo que podían haber sido los ejidatarios, pues no sé, inversionistas, pero ¿qué van a invertir si no tienen nada? Ahorita podemos ver a los ejidatarios que vendieron sus tierras y que tienen su carrito, pues ya venden tamalitos, ya venden su carrito, están deshaciendo de las pocas cosas, y pues ya ahora sí que la tierra que la tendrían para generaciones, pues ya se perdió, ¿no?
Pues
en mi caso, yo también soy estudiante de la universidad. Ahí llegaron y nos dijeron que que íbamos a ir a apoyar al PRI. O sea, fueron directos así. Entonces, llegaron, nos dijeron, y ¿saben qué? Si no asisten, son 2 puntos menos sobre su calificación. No, pues, ciertamente me da gusto que el alumnado no esté tan dormido, ¿no? Ciertamente sí somos indiferentes a veces, pero tenemos el rencor por dentro, ¿no? Lo que nos mueve. Entonces los estudiantes ciertamente medio se organizaron, pintaron los transportes y le gritaron una de cosas ahí a Madrazo, ¿no? Le aventaron hasta cosas. Entonces ciertamente también hubo profesores que se negaron, que dijeron, ¿sabes qué? Yo no voy a llevar a mi grupo. O que nos dijeron, los que quieran ir, vayan, si no, no vayan, ¿no? A esos profesores los despidieron después.
Bueno, yo viví una experiencia. Yo, como ahorita todos los compañeros están hablando de la educación, pues, quienes no quisiéramos seguir estudiando, ¿no? Pero muchas veces, como dicen, o estudias o comes, o tratas de ayudar a tu familia, viendo las necesidades que tiene tu familia, que son bastantes. Lamentablemente, no sé, venimos de algunas familias muy grandes, de 5 o 6 integrantes de la familia de hermanos. Entonces, siendo tú el mayor, pues tienes que ver la forma de que los demás, no sé, tengan un grado de estudios más elevado que el tuyo. Entonces, cuando tú sales de la escuela, pues no encuentras un empleo que realmente te ayude a solventar esas necesidades. Entonces, pues yo vivo en una comunidad de emigrantes y quise alcanzar el supuesto sueño americano que viviéndolo no existe realmente. Porque cuando tú te vas allá no tienes una vida, tú no eres una persona allá, sino simplemente eres, no sé, un escalón para que crezcan más el caciquismo allá. Y es feo, es triste encontrarte con personas que siendo mexicanas no te echen la mano. Que desde aquí, por ejemplo, no sé, mi tío me quiso echar la mano, contrató una persona que me llevara desde aquí y ella vio la posibilidad de irse y me dejó en la frontera, ¿no? Y tú sin saber nada, ¿qué haces? O sea, ¿cómo te mueves? No llevar dinero para, siquiera para regresarte, ¿no? Sí. Es triste que confíes en esa persona y ya teniendo el dinero ella, pues se vaya y te deje ahí. Entonces tú tienes que ver la forma de llegar allá. Dices, bueno, ya estoy aquí, pues ni modo de regresarme. O sea, tengo que ver la forma de alcanzar a lo que vine, ¿no? Una meta. Entonces, pues buscas la forma de resistir. Esa fue mi resistencia, estar año y medio allá trabajando, el no tener a mis amigos, a mis padres, a muchas personas que siempre te están apoyando, que siempre están, han estado a tu lado y las tienes que dejar. ¿Por qué? Por querer alcanzar una vida económica mejor, pero realmente no la alcanzas. O sea, te están explotando allá, porque no sé, en la televisión igual y hay anuncios de mano de obra buena y barata, México. O sea, pues sí, es la verdad, la mano de obra mexicana es la mejor y la más mal pagada en aquel país. Es la más mal pagada. Y es triste, ¿no? Porque siendo tus patrones mexicanos, ellos que igual sufrieron, y en lugar de echarte la mano, o sea, te van haciendo para atrás y para atrás. Y ves que vas aprendiendo más y más, y ¿qué hacen? Te van atacando, te van haciendo a un lado, van haciendo que en lugar de que crezcas, te vayas para abajo. Ellos no quieren que crezcas, ellos quieren crecer ellos más y tú nada. Eso es feo, o sea, que haya ese tipo de personas allá, que quieras alcanzar un sueño y que lamentablemente son hermanos mexicanos, o sea. Y tú tratas de ayudar a los demás, pero lamentablemente no puedes. Ahora, otra de las cosas, las condiciones en las que viajas allá es fatal. Me tocó ver cómo a un chavo en el cofre de un carro lo pusieron así, acostado en el cofre de un carro con, no sé, cuántos peligros, ¿no? El ventilador del carro estar girando, te llegas a cansar, te quemas, llegas quemado de las manos, quemado de los pies. O sea, tu ropa se te pega al cuerpo por lo mismo del calor que estás viviendo dentro de ese auto. Entonces, cuando estás allá, o sea, te ves, pero qué, es una emoción porque ya estás allá, pero pues mientras arriesgaste tu vida, el patrimonio de tu familia, que pues, por así decirlo, te vas para ayudarlos, y si no regresas, ¿con qué les ayudas? No les ayudas a nada.
Después de la reunión con adherentes, el delegado habló en una plaza de Zapotlán y ante muchas personas del pueblo dijo:
aquí en Zapotlán de Juárez escuchamos la historia de dolor y de rabia de este aeropuerto que quieren imponer a las comunidades de esta zona los grandes ricos y los gobiernos. Supimos que la gente de acá fue engañada, fue presionada para que vendiera la tierra, para que se pudiera construir este aeropuerto. Supimos que hay coraje y rabia porque fueron engañados, porque los metros cuadrados que les pagaron a 15, a 20, a 49 pesos, ahorita se están cotizando en 350, en 450, en 500 y hasta 700 pesos por metro cuadrado. Y los que se están enriqueciendo con ese engaño que les hicieron ustedes son los grandes gobernantes, el gobierno del estado y el gobierno federal de Vicente Fox, junto con su familia Marta Sahagún y sus hijos, y también se están enriqueciendo las grandes constructoras. Y tal vez ellos piensan que ya no tiene remedio, que ya son propietarios de la tierra, pero sí tiene remedio si la gente de aquí y de otras comunidades cercanas se unen, se puede parar ese aeropuerto, se le puede acusar al gobierno de fraude, de haber engañado a los campesinos, de haberles despojado de su tierra, se les puede acusar también de todo el daño que van a hacer a la naturaleza, que van a acabar con el agua que hay aquí en esta zona y que la gente va a ser expulsada de sus tierras. No es el último punto, esto que dijeron ellos, compañeros y compañeras, se pueden organizar todavía como comunidades, como pueblos, y pueden hacer que el gran gobierno y los grandes ricos den marcha atrás con este proyecto. Y alrededor de este proyecto de engaño del gran aeropuerto, donde nunca vamos a volar en avión, ni siquiera nos van a dejar entrar, porque los han engañado que les van a dar concesiones de taxis. Mentira, el contrato del aeropuerto ya está arreglado con concesionarias de taxis de otras partes. Les han dicho que van a trabajar ahí. Mentira, la construcción del aeropuerto ya viene con los empleados incluidos, que van a venir a trabajar de otras partes. Les están echando mentiras, que ahí van a poder poner sus puestos comerciales. Mentira. Todo lo que está dentro del aeropuerto ya está vendido y arreglado, junto con los terrenos, hoteles, centros comerciales, restaurantes que se van a construir alrededor. ¿Acaso han visto alguna vez algún rico que viva al lado de un pobre? No les gusta, les damos asco, nos desprecian. ¿Ustedes piensan que las grandes residencias que se van a construir alrededor del aeropuerto van a tolerar que van a vivir junto con la gente pobre de Zapotlán o de otras comunidades? No, van a hacer también que se vayan de esas tierras y solo van a permitir que vivan al lado de ellos gente que tenga el mismo poder económico. Detrás del aeropuerto viene una gran guerra de despojo y no pueden permitirlo, no pueden permitirlo porque nosotros sabemos que ustedes tienen sangre rebelde, la historia que ha hecho que Hidalgo brille en otras páginas de nuestra historia nacional.
Ahora escuchemos una canción que se llama Prohibido. escrita e interpretada por el compa Mastuerzo durante el acto público en Zapotlán de Juárez.
Me echaré unas dos rolitas para de verdad no interrumpir, canales. Yo quiero cantarles una rola que precisamente surge cuando el submarco se convierte en una especie de símbolo, pues, de la esperanza y tal, el pasamontañas, para no personalizar. Entonces mi novia en ese entonces veía mucho la tele, entonces el sub estaba de estrella. Y pues mi novia se enamoró de él profundamente y yo sufría mucho. Un día llegué a la casa y la encontré con una almohadón abrazada como la maja desnuda pero vestida, ya ven, con esto de la doble moral en Tulanswing. En el almohadón decía, yo corazón Marcos. Entonces ahí yo realmente, mis amigos me cuentan que yo me arrastré. Que algunos dicen que como un nematelminto, es decir, como un gusano plano. Otros dicen que como un plajonete con sal, pero para el caso es lo mismo. Estaba yo sufriendo. Llegué hasta la casa de mi psicólogo de cabecera, me abracé, toqué a su puerta, me abracé a un poste, salió mi psicólogo y como sabe cómo yo reacciono ante situaciones conflictivas, sentimentales, me dijo, Mastuerzo, suéltalo y métete. Yo le dije, no lo suelto, y así empezamos a discutir, se hizo una bola grandotota de banda que empezó a gritar, que lo suelte, y bueno, para no hacerse las cachetonas, pues lo solté, y gracias a esta terapia psicológica, catártica, descubrí para mi sorpresa, que yo estaba profundamente enamorado del subcomandante Marcos. Por eso le hice esta rola a los compas del Z y a todas las comunidades indígenas, a los rebeldes, a los locos. Es un pretexto siempre para dedicársela a donde quiera que la toque, al Comité de Madres de los Presos y Desaparecidos Políticos de Chihuahua, a Eureka, a las madres de Plaza de Mayo y a todas las jefas que siguen buscando a sus hijos por el único delito de luchar por la verdad. Esta rola se llama Prohibido, para todos los homosexuales, para las lesbianas, para todos las supuestas grandes minorías, generalmente agandalladas, avasalladas, como en Tulancingo, Hidalgo, por las supuestas grandes mayorías. El tema Prohibido, con todo cariño aquí, que sea como una serenata previa para esta noche, que esta caravana descanse chido, descanse sus sueños chidos, ya nos encontraremos nuevamente nuestros sueños despiertos. Aquí estoy detrás de mi nariz, bohemio renegado, sin destino, disidente como un equívoco, un error, un loco, un transgresor, un mal parido. Con los puños apretados, con la cara endurecida y este amargo en la saliva. Aquí voy en esta nube gris, con tanta necedad echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa. Verás que no estoy solo, somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo, insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo. Tengo un sueño clandestino para ti. Ooh.
qué esperas de mí? Si yo nomás me queda este camino, siempre huyendo en el silencio, con esta soledad y mis canciones. Este mundo bien de plomo, aburrido y fanfarrón, perfumado y socarrón. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo insurrecto perseguido, ilegal y fugitivo. Tengo un sueño clandestino para ti.
Bueno, pues esta fue nuestra transmisión de hoy. Esperamos que les haya gustado y no se vayan a olvidar de sintonizar nuestra estación el próximo viernes, porque tendremos más materiales interesantes sobre el recorrido del delegado Cero por el estado de Querétaro. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Nuestra paz.